els fets. Portem més de 2 mesos d'interferències al 96.6 que anul·la la nostra emissió amb dos Mola FM, emissora responsable. Aproximadament en el 50% de la ciutat de Barcelona ja no se'ns escolta. La Generalitat diu que això és un procés llarg. El Ministeri de Foment i Indústria que l'expedient està a Madrid. En total, som com una pilota que va d'un lloc a l'altre. Ens estan enganyant. Com voleu que facin res si els mateixos estaments els han donat 181.000 euros en subvenció a l'emissora que interfereix? Diguem-ho clar i català. No respecten la nostra feina de 30 anys. Això és censura encoberta per l'administració.
L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Hat die Dreigroschenoper ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet Mekis vom Galgen. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck.
Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Ende meistens gut, dass nur er im trüben Fische hat der Instinkt uns bedroht. Doch am Ende wer einsam Fische essen sie des armen Brot. Denn die einen sind im Dunkel und die anderen sind im Licht und man sieht die Lichter, die im Dunkel sieht man nicht.
Bueno, después de unos pequeños problemas técnicos, culpa mía, mea culpa, empezamos con el pequeño resumen, ¿no? Nuestro resumen de lo que vamos a hablar hoy. Queríamos notar de que vivimos en un estado en el cual nos están anunciando nuevos recortes en educación y sanidad, mientras nos ha llamado la atención que indemnizan a una empresa, Instalaza S.A., con 40 millones de euros, y lo importante de esta empresa es que es una empresa de armamento, de la cual era consejero delegado Pedro Morenés, nuestro actual, digo nuestro, por la cuestión del Estado español, ministro de Defensa. Queremos leer un extracto de un artículo que salía en Rebelión, hablando concretamente de este personaje, y queremos hablar más adelante, hacer algún tipo de biografía que nos aclare un poco quién es, pero sí resaltar este tema, puesto que, como dice este artículo que estaba publicado en Rebelión, es mucho más grave es esto. ¿Cómo se puede entender, más allá de la demostración evidente de que se ríen de la población y en nuestra cara, que se pueda premiar con el nombramiento de un ministro del ramo a uno de los principales responsables de un colosal despilfarro de gasto militar que ha generado una deuda de más de 30.000 millones de euros, el doble de lo que, según el gobierno español, se ha de recortar en gastos, principalmente sociales, para hacer frente al déficit público? Bueno, ante tanta desfachatez nos quedamos sin palabras casi, pero las poquitas que nos quedan sí que las vamos a utilizar para denunciar la encarcelación de un compañero, Javi. De otros dos compañeros también están encarcelados, pero concretamente nos vamos a centrar en el caso de Javi del Clot, que tras participar en los piquetes informativos de la mañana del 29M, el día de la jornada de huelga general, protestando en contra de la reforma laboral y de estos recortes, que nos dejan a un nivel de laboral del siglo XIX, pues bueno, ha sido víctima de una represión brutal. Y en la segunda hora vamos a centrarnos a hablar de este tema, pues con su abogado, con personas que están formando parte del colectivo de apoyo, etc. Y por último, queríamos resaltar la capacidad visionaria de nuestra compañera, que lleva semanas, por no decir meses, insistiendo y alertando de lo que sucede en la zona del Sahel, y concretamente con el tema del derecho de independencia o de autonomía de los Tuareg, que estas semanas hemos visto que ha culminado en un golpe de Estado en Mali como consecuencia de la incapacidad que tienen para contener esta rebelión Tuareg en el norte.
L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Pues empezamos con este análisis sobre lo que ha sucedido en el Sahel estas últimas semanas, el tema del golpe de Estado en Mali y lo que venía nuestra compañera vaticinando estas últimas semanas.
Bueno, ha sido casualidad. Que más que nada, sí, lo que quería comentar, ¿no? Porque más o menos sí que en las noticias, ¿no? Pues sí que se conoce el hecho de que, bueno, de que ha habido un golpe de Estado, ¿no? Bueno, primero hubo una rebelión, un poco un alzamiento en Mali, si no me equivoco fue el 17 de enero, y el 22 de marzo fue el golpe de Estado, o sea, un poco más de un mes más tarde, y claro, directamente relacionado, ¿no? Más o menos lo que ha ocurrido, ¿no? Pues esto, el golpe de Estado, el hecho de la proclamación de la República de Lazawan y lo que queríamos aquí destacar un poco es que el tema de los Tuaregs ahora mismo ha estallado en Mali, ¿no? Como se podría decir, pero que es un tema que incumbe a otros países de alrededor, ¿no? Como son Argelia y Níger. En este caso, sobre todo el tema de Níger también hace muy poquito, de hecho, hace dos años, en el 2010 hubo un golpe de Estado también. Y también estaba directamente relacionado también con los alzamientos Tuaregs. Fue un golpe de Estado que parece ser que estuvo un poco, o sea que bueno, que dio un poco de dolores de cabeza, ¿no? Pero del que tampoco no se ha oído tanto hablar, así como en este último sí que ha sido como un boom informativo que realmente llama la atención, ¿eh? Y en este sentido, por ejemplo, en el Níger, en el norte de Níger, también, como en el caso de Mali y como en el caso de Argelia, está muy relacionado lo que tanto los alzamientos están relacionados, aunque no muy directamente, en el sentido de que tienen toda una trayectoria histórica, ¿no? Que ya viene del siglo XIX y bueno, pero sí que ahora mismo el tema del uranio, pues es la cuestión que realmente.
Porque ellos pasan por zonas que son tradicionalmente por zonas.
Sí, es que, bueno, el de hecho, Níger es el tercer productor mundial de uranio, ¿no? Que es contrasta con que también es uno de casi. Hasta hace poco estaba en el tercer puesto de países más pobres del mundo, ¿no? Son cosas que llaman la atención. Porque, bueno, pues o sea, el uranio ahora mismo, ¿no? Los precios además están subiendo y bueno, debería repercutir un poco, ¿no? En toda la población, pero no repercute. Pero además de eso, además de no repercutir en toda la población, es que además el uranio está localizado en las zonas donde se mueven los Tuaregs. En el sur de Argelia, en el norte de Mali, frontera con. Y en el norte de Níger, frontera con Mali. O sea, es la zona que realmente. Claro, estaría bien decir, ¿no? que estas explotaciones de uranio están siendo llevadas a cabo por una empresa que ya habíamos nombrado también aquí en el programa, Aresa, que es una es, Areva, que es una empresa casi mayoritariamente pública, francesa, y que también, mira, también se dedica a la energía eólica, quiero decir que es de amplio espectro. Y esta empresa, esta multinacional, pues está en el mercado de proveedores nucleares y ha sido acusada durante estos últimos años también por parte de la población Tuareg de aparte de poner en peligro a sus empleados, ¿no? De contaminación y bueno, hay unos estudios que han, ¿no? En los cuales se ha visto que hay unas zonas que tienen más de 500 veces lo permitido, ¿no? Más de 500 veces lo permitido, lo recomendable, perdón, de radioactividad.
Entonces, 5 veces en el agua, ¿no? También veíamos en el mismo estudio, es decir, que realmente y lo curioso que nos has enseñado era el tema de que todos los trabajadores tratados médicamente, o sea, clínicamente por las clínicas de esta propia empresa, en realidad ninguno tiene casos de cáncer, ni han muerto por casos de cáncer, sino por sida y malaria, por ejemplo.
Lo cual es muy fuerte, ¿no? O sea, como si enmascaran. Intuimos que es muy fuerte, ¿no? Porque sabemos del número, ¿no? De lo que nos dicen del número de afectados por el virus del SIDA en África y ante cosas como esta, ¿no? Es algo que ya también se conoce, ¿no? Que muchos de los casos de muerte que se atribuyen al SIDA en África son por malnutrición hambre. Y, o sea, sí, pura hambre. Pero bueno, en este caso, pues claro, pues está claro que están enmascarando, ¿no? un alto índice de contaminación de radioactividad en la zona, ¿no? Y que claro, pues esto lo están viviendo, ¿no? Las personas que viven, los tuaregs, las personas que se mueven por allí, pues están viviendo este. Luego además también quería comentar, ¿no? Que Mali también, ¿no? Que es uno de los países también más pobres del mundo, es el tercer productor de oro del mundo, ¿no? Y bueno, estos dos países junto con Argelia son un eje clave para lo que llaman la cooperación de contraterrorismo Transáhara, que se establece en el 2005, que es lo que llaman la iniciativa Pan-Sahel, y tiene mucho que ver también con el traslado de este uranio que actualmente se está haciendo vía Senegal y luego vía marítima hasta Francia y que, bueno, pues esta empresa Areva está en negociación con Argelia para trasladar este uranio vía transahariana y que llegará al Mediterráneo y luego directamente a Francia, ¿no? En este sentido, pues están arreglando también la carretera de Tamanrasset. Es toda una política, ¿no? De explotación y predación, ¿no? De todos los recursos, que hay muchos más, aparte del uranio, ¿no? O sea, hay fosfatos, hay oro. Y en este sentido, quiero decir, es una más. Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos, la política también nuclear francesa, ¿no? Entra dentro de lo que es.
Bueno, nuclear y energética, porque también hablábamos, bueno, siempre hemos estado hablando que últimamente en toda la zona de África, por ejemplo, con las contratas ahora que han conseguido con el gobierno libio, Nuevas Total, por ejemplo, tiene el 35% de las concesiones de extracción de petróleo, llegando hasta el 70% con el resto de empresas francesas petroleras. Estamos viendo que hay una política de expolio absoluto por parte de Francia en todo lo que es el norte de África, o sea, realmente casi como un monopolio por parte de la antigua metrópoli, ¿no? Que continúa y que con todos estos movimientos supuestamente que empezaban como revueltas o revoluciones y tal, están afianzando más el papel de metrópoli y de explotadora de recursos por parte de Francia.
Sí, porque además ahora mismo tiene una competidora, ¿no? Que es China, que claro, o sea, porque China también está, ¿no? También tiene concesiones para la explotación de uranio. También hay empresas canadienses, hay empresas australianas, pero vamos, China es una empresa que se llama la Nation Nuclear Corporation, que es China, que esta también tiene concesiones de extracción de uranio. Bueno, ya hemos hablado en este programa de las relaciones, ¿no? De China y África y esta competición ahora mismo, ¿no? Por los recursos africanos que se está llevando a cabo entre la antigua metrópolis, en la cual también tiene que ver Estados Unidos, que intentó después de de la Segunda Guerra Mundial, después de las declaraciones de independencia, sí que Francia, ¿no?, y los estados que habían sido, ¿no?, que habían tenido pues colonias y tal, pues sí que es verdad que hicieron todo lo posible por mantener estos lazos de depredación, ¿no?, a nivel con nuevas, ¿no?, con nuevos, un nuevo escenario, el escenario neocolonial. Pero sí que es cierto que un poco ahí Estados Unidos metió la pata para ver que, ¿no?, o sea, ya que había un cierto vacío, se creaba un cierto vacío, ¿no?, pues Estados Unidos intervino y ha habido un poco, han tenido unos ciertos problemas Estados Unidos hasta que lo han arreglado bien. Ahora mismo están cooperando, ¿no?, Estados Unidos, Francia.
Sí, porque le sale muy caro, porque es muy caro todo esto. La verdad es que vemos claramente cómo los ejércitos de nuestros estados básicamente se dedican al negocio del tráfico de transporte de materias primas, ¿no? Las drogas, los vemos ahí en Afganistán, en Colombia. Y bueno, utilizan, claro, crean estos conflictos, entonces se militarizan estos lugares y en el fondo lo que se dedican es a eso, ¿no? A transportar este tipo de cosas como el opio o la cocaína o lo que toque, ¿no? Es que es un gran negocio, ¿no? La verdad es que mientras hablabas, ¿no?, y terminabas hablando al final de los ejércitos también, pues es que realmente es repugnante, ¿no?, ver que el ministro de Defensa de nuestro país es otra persona que es parte de esta élite, ¿no?, que genera muerte, ¿no? Porque es todo al final un negocio de que las personas no valemos nada y...
Y también teniendo en cuenta que, o sea, ha sido indemnizado por tener que dejar de fabricar esta empresa lo que es armamento que está prohibido internacionalmente. O sea, yo no sé hasta qué punto se puede indemnizar a alguien por dejar de fabricar, bueno, bombas. Estábamos hablando de bombas de estas de racimo que son prohibidas internacionalmente. ¿Hasta dónde está la legitimidad? O sea, legal tendrá que ser si se lo ha concedido el Estado español esta indemnización, pero ¿legítimo? O sea, ¿hasta qué punto?
Sí, y también lo que hablábamos antes, ¿no?, de esta, que no hay una conciencia real realmente del momento de furor armamentístico otra vez, ¿no? O sea, se están rearmando todos los países y el uranio en este sentido es muy importante, porque controlar el uranio, no nos equivoquemos, casi todos los países que tienen centrales nucleares en el fondo tienen aspiraciones de tener bombas nucleares, ¿no?
Bueno, y que los misiles ahora mismo con cabezas nucleares es... yo quería también, quería que no se me pasara, ¿no?, el tema de que hemos nombrado así, ¿no?, la iniciativa Pan-Sahel, la guerra contra el, está englobado dentro, ¿no?, o sea, valga la redundancia, en la guerra global contra el terror, ¿no? Y en este sentido sí que quería hacer, ¿no?, una pequeña observación, ¿no?, que era que lo habíamos hablado, ¿no?, el tema este de las zonas marginales, zonas donde hay grupos nómadas, donde se lleva una forma de vida, ¿no?, que ahora mismo pues parece que ya no tiene cabida. No tiene cabida y unos territorios, ¿no?, con muy ricos a nivel mineral y para todo lo que es, pues ya sabemos que también incluso, ¿no?, pues en el Congo el coltán o...
Bueno, más que ricos porque...
El litio también.
Que son lugares vírgenes, en el sentido de que aún no han llegado hasta ahí. Entonces, claro que son ricos, porque en el momento en que lleguen ahí dejará de serlo. O sea,
pues en ello estamos, por eso también estamos... O sea, porque claro, luego dentro de toda esta... También otra observación es la cuestión esta de la guerra global contra el terrorismo, que casualmente se sitúa, ¿no?, un poco en estas zonas así que han sido, entre comillas, marginales, entre comillas, ¿no? Y también que las pautas que se están siguiendo en África son muy parecidas a las que se han seguido en Oriente Próximo, ¿no?, y en Oriente Medio, en el sentido de que, pues igual que se ha demonizado, ¿no?, que yo no quiero juzgar aquí, no sé quién, ¿no?, pero se ha demonizado, se ha hecho una demonización de los talibanes, que evidentemente, a ver,
Sí, sí,
ya,
sí.
Ya sabemos, ¿no? Pero esta cuestión de convertir a seres humanos, ¿no?, en personas en las cuales, o sea, que todo es, todo es lícito, ¿no?, para acabar con...
No, es que está, es,
y además, al fin y al cabo, lo que hay detrás es de lo que hemos estado hablando antes, de este uranio, estas empresas de armamento ante... Y estamos, pues eso, viviendo lo que pasó con Saddam en Irak, las armas de destrucción masivas, el tema de Irán y de la
Gaddafi,
de la bomba, ¿no? De que el tema este del
enriquecimiento de uranio para
fabricar para bombas nucleares. Es lo mismo. O sea, ahora nos van a lo digo porque o sea, está claro que los tuaregs van a pasar a ser
otra vez ahora como los talibanes.
Sí, claro, cuando yo lo que quisiera decir es que ni todos los tuaregs apoyaron al régimen de Gaddafi, ni todos los tuaregs están armados hasta los dientes, ni todos los tuaregs son islamistas, ni todo el Sahara está habitado por, y el Sahel está habitado por tuaregs. Quiero decir que, claro, el tema pues es complejo, como siempre, y no es tan sencillo como van a pretender y como pretenden vendernos.
Claro, es que además estamos hablando de una población nómada que tiene, vamos, es prácticamente un tercio de lo que es lo que conocemos la África actual. O sea, con lo cual, evidentemente, las diferencias incluso lingüísticas o culturales pueden ser muy marcadas y, por lo tanto, religiosas también. Pero bueno, estamos viviendo en un tiempo en el que realmente esta especie de choque entre civilizaciones, ¿no?, se quiere afianzar como una especie de teoría concreta para poder, bueno, trabajar todo lo que son los conflictos actuales de una manera simplista. Pero bueno, siempre ha sido así. Siempre el enemigo es el enemigo de una manera simplista. O sea, nunca vamos a entender qué hay detrás, ni se va a vender a la población, que es en el fondo lo que no quieren que pensemos y que tengamos opciones ni datos para pensar realmente. O sea, ¿cuáles son los motivos reales? Cuando hablamos de los talibanes, o sea, yo no tengo especial simpatía por los talibanes, evidentemente, por un tipo de islam que a mí pues no me produce simpatía, pero hemos de tener en cuenta de que no eran los talibanes fueron utilizados como amigos y aliados en un momento, luego enemigos en otro momento. ¿Por qué? Pues porque los intereses son los que eran. Eran pues el petróleo de las repúblicas, de las ex repúblicas soviéticas, y el transporte de ese petróleo y del gas. O sea, y así vamos una detrás. ¿Qué le ponen? Pues una superestructura ideológica. ¿Cuál es? El islam. Y entonces desde aquí, pues por suerte, tenemos el contacto con muchísima gente que nos dan una imagen del islam completamente diferente a la que se nos está vendiendo. Y ahora vendrá, pues como dices tú, los tuaregs. Los tuaregs, pues también con toda esa rama de islámica, no sé qué, cuando en realidad también son animistas.
Sí, no deja de ser una visión como siempre romántica del otro, ¿no? O sea, ese libro del Edward Said, ¿no?, que se llama Orientalismo, ¿no?, que hablaba precisamente de esta manera que tenemos siempre de mirar o nos explican así.
O del Huntington ahora, que realmente es el choque de las civilizaciones.
Sí.
La demonización y la santificación, ¿no? O la mitificación.
Que en el fondo es reduccionista igual.
Sí, 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 simplista.
Bueno, yo quería decir, no sé si lo has dicho en toda la exposición que has hecho sobre Male, porque ha habido un momento en que me he desconectado un poco, pero no olvidemos que en Male había un conflicto anterior, ¿no? Que por eso había una junta militar gobernando el país, y en parte esta junta militar había reprimido a los tuaregs, y por eso el conflicto había, digamos, enquistándose y ha desencadenado en que ellos declararan la independencia. O
bueno, los golpes militares más recientes han sido en Níger. En Mali también han habido golpes militares, pero lleva más tiempo. Ahora no te sabría decir. De hecho, venían unas elecciones.
Sí, porque la junta militar tenía que devolver el poder. Estaba apoyado por Europa y Occidente. Pero claro, el señor se quería quedar en la silla. Ha pasado esto de la independencia del norte de Mali por parte de los tuaregs, y entonces Europa le ha tenido que exigir a este señor que realmente haga elecciones, porque es como muy difícil de justificar el apoyo a esta junta militar que está reprimiendo.
Pero, a ver, es complejo, ¿no? Los tuaregs forman parte del ejército hasta ahora, de hecho formaban parte del ejército de Mali, Quiero decir que estaban formando parte de lo que es la unidad territorial maliense. Vale. ¿No? De hecho, han habido deserciones y esa era una parte de la negociación. O sea, que pudieran acceder, ¿no?, a así como bueno, mira, más poder que en el ejército, ¿no? Y de hecho tenían facciones, ¿no? O sea, que eran tuaregs y que eran dirigidas por tuaregs. Había un... Esto se ha roto, pero sí que existía. Quiero decir que no era... A ver, los levantamientos tuaregs, tanto en Mali como en Níger, se han utilizado para fomentar también golpes de Estado. Esto ha pasado, bueno, a ver, es como ahora mismo, pues a raíz de esto lo que se está fomentando es un ultranacionalismo también, ¿no?, por parte de las poblaciones que viven en el sur. Que esto es como, es un país igual que, aquí no sé si lo hablamos alguna vez o creo que sí, ¿no?, pues el Sáhara y el Sahel. El Sáhara es, quiere decir nada, y el Sahel es la orilla de la nada. Bueno, Sahel es orilla, ¿no? Pero claro. Y entonces estamos hablando de unas zonas. Estos países están justo como aquel que dice.
Claro, son los límites de todo.
Pillan ellos... la orilla, ¿no? Esta orilla, el Sahel, ¿no? Por ejemplo, uno de los macizos más. Que están. Mantiene un poco más la. Que se han arabizado menos e islamizado menos, o quizás es en el Jogar, que es en el sur argelino, y es una zona montañosa enorme, que el Sáhara nos imaginamos que son todo dunas, aquí pues son unos picos de 3.000 metros, ¿no? Pues en toda esta zona, dijéramos, es donde se mantiene un poco, pero realmente lo que es los tuaregs han perdido todo lo que se pueda explicar ahora de los tuaregs, ¿no? No es real, de lo que es a nivel tradicional, no sería real. Esto, o sea, han ido a engrosar las grandes ciudades. Entonces todo ha cambiado mucho, ¿no? O sea, lo que se mantiene más o menos así, que podríamos hablar de lo que es la tradición tuareg, son zonas, por ejemplo, esta del Jogar, muy, muy concretas. En el resto, ha habido una intención. Primero de incorporarse a los estados que estaban naciendo, pero ha sido es una población que inevitablemente pues genera conflictos, en el sentido de que su manera de vivir
no es tradicionalmente
no comparte el concepto fronterizo, ¿no?, de los estados a los que pertenecen. Entonces, para mí es un poco un embudo, ¿no?, esto de lo que hablábamos antes. Para mí es un embudo, en el sentido de que se les está forzando a sedentarizarse y a formar parte de todas estas bolsas de pobreza que se están generando en todas estas ciudades. Los sistemas políticos y los golpes de Estado, que han sido continuos realmente, o sea, la Junta, o sea, ahora hablábamos del golpe de Estado en Níger de hace 2 años, pero es que hace, no sé, 6, pues había otros, son continuos, y aquí realmente no llega. Aquí, por ejemplo, aquí lo que nos llega es cuando interesa que llegue, ¿no? Por ejemplo, este golpe en concreto, ¿no?, que es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿por qué este golpe en concreto está siendo tan
publicitado?
Tan publicitado cuando es una forma de funcionar en la zona desde hace un montón de años, y o sea, qué es en realidad, qué es lo que tiene de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría de nuevo, ¿no?, aparte de la declaración de autonomía?
Y la política que está llevando Francia y sobre todo Europa, de apropiación de lo que son las materias primas, los recursos. ¿Qué es lo que ha pasado en Libia? ¿Qué es lo que está pasando en Egipto?
¿En Argentina?
Y para ejercer eso, para ejercer el control también de algo que en estos momentos les está siendo disputado. O sea, es una retoma de posiciones en un momento, además, en el que dentro de poco también, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero dentro de poco también hablaremos, como tú has dicho, de Asia Central, uh-huh, las 5 ex repúblicas soviéticas, los recursos de las cuales toda la zona del sur está siendo tan problemático por el trazado también de oleoductos y gasoductos que se supone que tienen que ir hacia Oriente, hacia China y a India, ¿no? Uh-huh. Y pues es lo que un poco, sí que es verdad que los factores económicos no pueden explicar por sí solos, ¿no?
No, porque está claro que la conflictividad ha sido potenciada desde el principio precisamente pues para que no haya un control por parte de estos nuevos países o estos países que se establecen y tal, que sean estados fallidos, porque un estado fallido es más fácil de controlar sus recursos y necesitan más de la ayuda externa. Y además, evidentemente, la corrupción ayuda a que el control real por parte de Occidente se mantenga. O sea, que es lo que estamos hablando de los golpes de Estado, pero es que ¿qué es Mali? Miremos de nuevo el mapa, es que está tirado cartabón. Bueno, son líneas rectas. Claro. ¿Desde cuándo una frontera es una línea recta? O sea, está claro que está diseñado todo desde el principio, desde la descolonización, pues para que sean zonas conflictivas, que nunca puedan tener el propio control, la propia autonomía real.
Y gasten mucho dinero en armamento. Porque todos estos países gastan muchísimo dinero en armas, ¿no? Y, o sea, que si tú tienes un Estado fallido, te gastará más dinero el Estado en armas.
Y los clientelismos que se generan luego pues con los países occidentales a los cuales les debes favores. O sea, es que ya no solamente, pero es que hasta las puñeteras ONGs.
No, a ver.
O sea, las ONGs han hecho de avanzadilla política económica pues para mantener y sostener esta situación. O sea, realmente yo, bueno, no quiero acusar a todas las ONGs porque las habrán algunas como con una intencionalidad más sana y con una capacidad de incidencia más real y más, bueno, o sea, más social, pero en general las grandes ONGs han hecho el trabajo sucio de los estados occidentales a nivel de generar clientelismo y ya directamente financiar incluso estos conflictos.
Bueno, que leíamos en el artículo este que, bueno, donde ha sacado alguna información complementaria, que uno de los Tuaregs, bueno, era una persona que estaba denunciando precisamente a esta empresa. O sea, que la lucha que tenía este Tuareg era en contra de la contaminación que generaba esta empresa. O sea, que hay movimientos políticos en todo África. Más allá, no es todo yihadista, no es todo una cuestión religiosa o étnica, sino que hay luchas de personas como nosotros, de gente pequeña, que lo que quiere es eso, que no le contaminen el río. Y al final llega un momento en que tienes que coger las armas, ¿no? No te queda otra.
O derechos laborales. Me parece que fue en el último programa que hablábamos de que no está llegando, pero estas especies de 15M, revueltas, revoluciones y tal, en África también están pasando.
Y casos concretos contra empresas muy concretas. Y yo también, de lo que tú querías decir, quería comentar lo de las ONGs, que en muchos casos, de hecho, la lucha entre grupos y por el poder tiene como finalidad precisamente el control de las ayudas, quiero decir que están directamente involucrados
Bueno, pero este, porque también veíamos que en el Sahel hay una crisis humanitaria, porque cuando hablan de que el conflicto con los Tuaregs está generando grandes desplazamientos de personas y que eso está haciendo que, sobre todo son mujeres y niños, pues, ¿qué conflicto es este? Porque si ellos formaban parte del ejército y del sistema del Estado de Mali, sí que hay un conflicto entonces con la junta militar que ha provocado o de lo que está generando, ¿qué es lo que está generando?
Lo que hay es una sequía, que esto está afectando a todo África, pero también es verdad que sequías vienen habiendo desde muchos años y de hecho muchas de estas sequías han favorecido que los alzamientos, ¿no? Primero por la capacidad de una de las razones es la capacidad de movimiento y otro evidentemente es que nos está recibiendo, o sea, están en sus territorios, están teniendo explotaciones mineras y no están recibiendo ningún tipo de remuneración, ¿no? Y bueno, claro, ya sabemos también, ¿no? Lo que
O sea, lo que vienes a decir es que hace muchos años que hay una crisis humanitaria ahí, que hay...
Bueno, que hay sequías de cada... personas.
Que nos ha llegado esta, pero nos podrían haber llegado muchas otras, ¿no? Y porque
claro, los años 90, los años 80, más o menos, son cíclicas y de hecho cada vez con más... De esto hemos estado aquí hablando también, ¿no? Con la compañera que iba a venir hoy, que... Del tema del agua, ¿no? Y de la sequía. Igual, es la misma sequía que están sufriendo en Somalia. Quiero decir, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De hecho, y bueno, sí, igual que tampoco se sabe bien por qué en estos momentos, ¿no? Se le da tanta también, ¿no? A estas hambrunas que están teniendo lugar tanto en Somalia como en todo lo que es la zona, porque, a ver, estamos viviendo un calentamiento del planeta, ¿no? Pues esto se materializa en sequías y en hambre, ¿no? Para la gente que vive en
esto. Que tenemos que tener claro de que esto pasa, si eso no se trata de no ser solidaria, sino informarse realmente de por qué de repente algo tiene, es una campaña mediática y por qué en otras partes del planeta no es una campaña mediática. O sea, siempre preguntarnos por qué, qué hay detrás. O sea, ¿qué hay detrás? Ahora mismo, pues por ejemplo, está claro, la lucha por los recursos en África. Está así. Y Europa está jugando ese papel. Y está jugando el papel también del intervencionismo solidario para tener también algo que jugar en la partida contra China, por ejemplo. O sea, esto lo tenemos que tener muy claro. Ahora que, evidentemente, toda nuestra solidaridad y si pudiéramos ayudar a toda la gente que está pasando hambruna, pues ahí intentaríamos hacerlo. Pero es que hay un interés detrás para que todo esto sea también publicitado y sea mediático. Si es que ahora hay una campaña en los kioscos, Sahel, ¿sabes? En la vida había visto yo ahí una campaña con un niñito precioso, negrito, ahí con Sahel, hambruna, no sé qué, ayuda, tal, y dices, sospechoso.
Sí, y además que, bueno, también quería decir que se me había olvidado que hablamos de Tuaregs y en el Azawad y, bueno, hay otras, podríamos llamarles, ¿no? Aunque yo no me gusta el término, pero hay otras etnias, ¿no? Y en lo que sería el movimiento secesionista estaría compartido por varias etnias. Quiero decir que no estamos hablando solo de los Tuaregs, porque además sí que es cierto que también están bastante mezclados, ¿no? Porque hay otras poblaciones nómadas en la zona. Y bueno, pues este reduccionismo, ¿no? Favorece, ¿no? Que visualicemos, ¿no? Los Tuaregs, ¿no? Y no visualicemos pues poblaciones negras que están compartiendo esas reivindicaciones de, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos depara la movida, porque, claro, evidentemente las voces que claman por la peligrosidad de todas estas personas armadas y con relaciones y lazos con Al-Qaeda del Magreb Islámico, nos lo vamos a oír mucho. Vamos a ver, como siempre decimos, hay que cogerlo todo con pinzas.
Le lendemain, il convoca son fils ainsi que l'esclave de son fils. Il leur ordonna de remplir 3 outres d'eau et de la nourriture pour une lune. Les enfants commençaient à sentir pointer l'inquiétude. Ils plièrent leur tente et ils montèrent sur leur chamelle. Harry Goulan monta sur sa chamelle blanche et prit la direction du sud. Les enfants étaient dans l'effroi. C'était un chemin sans trace, un chemin sans puits, un chemin qui menait au pays de nulle part, dans la brousse. Troisième, ils l'ont économisée, mais elle se vida d'elle-même et ils abordaient le pays de nulle part, le pays des herbes sèches. Et quand ils eurent pénétré dans le pays des herbes sèches, le Seigneur ordonna que l'on plante les tentes ici.
Les enfants sont venus le trouver dans le plus grand effroi. Seigneur, nous n'avons plus de nourriture, nous n'avons plus d'eau. De quoi allons-nous nous nourrir? De quoi allons-nous nous nourrir? Nous allons tuer une chamelle. Une chamelle? Laquelle? Je ne tuerai pas la mienne. C'est une mère à blanche d'Emelgaden, blanche comme le lait, rapide comme le vent. Je ne tuerai pas celle de mon fils, puisque je lui ai offerte la même. Il ne reste plus que la tienne. La mienne? La mienne, Seigneur? Tu ne peux pas tuer ma chamelle, c'est un cadeau de ma mère. Elle est peut-être grise, ce n'est qu'une pauvre chamelle d'Imral. Mais dis-toi bien, quand ses sabots heurtent la rocaille, ça fait des étincelles. Mon estomac ne se nourrit pas d'étincelles. Je n'en mangerai pas une miette, pas la moindre miette. L'enfant pénétra dans sa tente, il entendit sa chamelle qui blatérait. Arigoulane a mis à rôtir la chamelle et quand elle fut rôtie, avec son fils il s'en délecta. Et ce soir-là, il dormit dans le pays de nulle part. Arigoulane avait tout préparé. Juste avant de pénétrer dans la tente, il avait enduit la chamelle de sel. Il savait qu'à un moment ou à un autre, l'esclave aurait faim. Effectivement, au cœur de la nuit, l'enfant s'est levé. Il s'est approché de la chamelle qui continuait à rôtir, a sorti son petit couteau d'esclave et a taillé dans la chair. Mais à peine eut-il mis la première bouchée, il sentit le goût du sel. Il recracha immédiatement. Le proverbe dit... Le sel est le frère de la soif, qui elle-même est la sœur de la mort.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up?
Hey, dog.
Drowning dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness.
It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom.
Now. This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war. I'm always forced to do things that I don't want to do.
You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war.
Bueno, pues estamos aquí en la segunda parte del programa. Ahora nos centraremos en el caso de Javi, nuestro compañero del CLOT que está en prisión preventiva, en prisión provisional. No sabemos hasta cuánto tiempo. Recordemos que fue detenido durante la manifestación, bueno, durante la huelga general del 29 de marzo. En el CLOT, en un piquete, y bueno, hemos hecho una conexión telefónica con el abogado, con uno de los abogados que lleva el caso, que es Falip, y para conversar con él, para explicar cómo ha sido todo y para que entendamos bien cuál ha sido el proceso y de qué está acusado concretamente Javi. ¿Cuál es la estrategia que es, o sea, más que la estrategia, qué es lo que pretenden, o sea, cómo pretenden conseguir que Javi pueda estar en la calle lo antes posible? Hola, Felip, ¿em sents?
Sí.
Bueno, bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres. Et volíem preguntar sobre l'estat del Javi. Em sembla que tu l'has vist fa poc.
Sí, bueno, jo el vaig veure el dissabte, el dia següent, que entrés en presó provisional, vale, que estava a la Model, i bueno, doncs el vaig veure dintre de tot de la gravetat que és estar dintre d'una presó, el vaig veure animat. De fet, jo crec que tenia bastant assimilada la situació, no sentint que, bueno, quan vaig parlar amb ell, doncs ja em va explicar tot el que havien de fer la gent de fora a nivell de, del màster que estava fent, dels estudis, de la universitat, a nivell de la feina, em va donar records per la gent també, i, bueno, i amb ganes de, no, de que la gent doncs, l'ajudés, però també que cadascú agafés el seu ritme de la vida i que no fos també una condemna, diguem, per la gent de fora, no?
En un primer moment vam entendre que el Javi el tenien incomunicat, però sembla que al final no era així. Què és exactament... on ha estat el Javi?
A veure, el Javi inicialment el van portar a la presó de la Model de Barcelona. Llavors va estar-se divendres a la nit fins dissabte a la tarda, que jo el vaig veure a les 4, i llavors el van traslladar per decisió de serveis penitenciaris a Brians 2. I la decisió em va reconèixer el funcionari que venia motivada perquè volien evitar concentracions de suport a les persones que van acordar la presó provisional dintre de la ciutat de Barcelona. Per això el portaven a Brians 2, doncs, que està a la carretera cap a Sant Esteve de Sesrovires, que és una presó que està molt aïllada. Llavors, el problema que hi ha aquí és que les persones que entren a la presó, encara que sigui per una condemna o una presó provisional, les han de determinar en quin grau les posen, en quin departament, dintre dels diferents tipus de vida, diguem, de règims que hi ha dintre la presó, en quin li posen. Llavors han d'estar una setmana, 5 dies, una setmana, que estan aïllats, diguem, i llavors aquí posen diferents entrevistes, la psicòloga, el treballador social, etc., i determinen en quin departament està. Llavors és un, diguem, que bastant comunicat efectes de que la presó pues, el posés en un departament concret.
Vale. Llavors ara ell ja no es troba en aquesta situació i pot començar a rebre visites, el Javi?
Sí, bueno, el Javi les visites de l'advocat sempre les ha pogut tenir. Llavors ara sí que un cop ja ha estat en aquest departament, que va ser aquesta setmana passada, llavors ja li expliquen pues, quines són les visites que pot tenir de gent amiga i de la família, i quines són les trucades que pot tenir, etc. I de fet, també ja ha pogut enviar cartes que ens han arribat, i ara ja, diguem que ja té tots els drets com a persona presa concrets. Perquè cada tipus de departament que el posen dintre de la presó doncs tenen un número de visites i de trucades diferents.
Escolta, exactament de què està acusat el Javi? Per què està a la presó?
La primera pregunta de per què està acusat, el fet concret és perquè la va en container... de que l'acusen de crear un container durant el piquet que es va fer al barri del Clot. I això, la traducció en un delicte del Codi Penal seria desordres públics. Ara, la segona pregunta de per què està a la presó, jo, la meva opinió és que està a la presó per la pressió mediàtica que hi va haver i política en relació a la vaga. No perquè hi hagi una raó legal de fons per posar-la a la presó provisional.
Què significa que estigui en pressió provisional? Pot estar indefinidament. Tu ens parlaves abans de que ha començat una investigació. Ens podries parlar d'això?
Sí, a veure, l'atestat policial que hi ha ara mateix i que va motivar, a partir del qual van justificar la presó provisional, simplement el que hi ha és, bueno, doncs que els secretes que hi havia durant el piquet de la vaga diuen que van veure el Javi i dues persones més. Un secret allò que va veure que va en un container al mig del carrer. Llavors, l'única investigació sense en contra del Javi Callà i les altres dues persones és l'informe que fa un secret que ni tan sols ha declarat davant del jutge, de manera que els advocats de la defensa poguessin preguntar-lo i fer veure a la jutge les contradiccions que puguin haver en el seu informe. Ara que en aquest sentit tenen unes quantes contradiccions, perquè tal com fa l'explicació de que segons ell aquestes tres persones les va veure per un container, no fa un seguiment continu d'aquestes persones, les perd de vista, i simplement el que passa és que hi ha un grup de Mossos, una brigada mòbil, que van corrents cap a detenir tota la gent del piquet que hi havia, alguna gent marxa corrents, i 6 persones les agafen. Aquestes 6 persones, entre les quals finalment en van detenir 3, van estar 2 hores retingudes. El secret que jo que he vist d'aquestes persones va arribar més tard que aquestes persones ja fossin retingudes per la brigada mòbil. i van agafar, jo entenc que van agafar el Javi pues, perquè té uns antecedents policials, agafen el DNI, els hi salta dintre del cotxe a la informàtica pues, que té antecedents policials i per això el detenen amb ell. A nivell d'investigació no hi ha cap mena de prova d'indici que digui que pugui acreditar que hi ha un indici de responsabilitat del Javi ni de les altres dues persones.
Jo, hola.
Sí.
Tenia una pregunta, a veure si ens podies aclarir, perquè hi ha dubtes. Hi ha una diferència entre un antecedent policial i un antecedent penal?
Sí, si un antecedent policial el pot tindre qualsevol persona que simplement hagi estat detinguda i després d'estar detinguda pot ser que ni tingui cap procés judicial, pot ser que aquest procés judicial si el té s'arxivi o que caigui una sentència que digui que és innocent. Llavors això és un antecedent policial simplement pel fet d'haver estat detingut. Un antecedent penal vol dir que hi ha hagut un judici, hi ha hagut una sentència que ha declarat una persona com a culpable i que pot tenir una condemna. En aquest cas el Javi no té cap condemna, només té dos antecedents policials, que un és un tema dels fets del Parlament de Catalunya i que tampoc se sap encara ni si hi haurà judici o arxivaran. És a dir, que no hi ha cap condemna que digui que aquesta persona és un delinqüent i que hi ha un risc de reiteració delictiva, com ha justificat la jutge la decisió de la presó provisional.
I jo tinc una altra pregunta, perquè en realitat esteu parlant de que a la investigació es parla de creuar un container, un contenidor. Realment això és un motiu com per aplicar una mesura de la gravetat d'una presó preventiva? En quin lloc? O sigui, jo no s'entén.
No. Els advocats tampoc ho entenem, no és ni un fet greu com perquè pugui justificar una mesura de presó provisional, ni, repeteixo, hi ha investigacions, ni que puguin dir que en tota seguretat aquesta persona ha fet això, a part que el Javi també va negar que ell hagués fet res, simplement estava en el piquet participant a nivell d'informar, però no per atacar containers. El fet aquest, el delicte aquest de desordres públics, penseu que el Codi Penal preveu una pena de 6 mesos a 3 anys, però perquè se t'apliqui la pena, o sigui, quan no hi ha unes circumstàncies que facin que el fet sigui més greu, com pogués ser causar desordres públics, no ho sé, un espectacle públic o un lloc que hi hagi molta gent que pugui provocar avalanxes, en cas que no estiguin aquestes circumstàncies que farien que el fet fos més greu, la pena màxima que es podria posar seria de 21 mesos de presó. És a dir, que no arriba als 2 anys, que és un dels requisits perquè un jutge pugui acordar presó provisional. Vull dir que aquí s'han saltat la llei i en aquest sentit esperem que el recurs d'apel·lació que s'ha posat doncs, pugui fer que el Javi surti de la presó provisional. Doncs que no compleixen ni les seves pròpies normes les han complert en aquest cas concret. I la recomanació que ha seguit la jutge, doncs, si heu sentit les declaracions del Felip Puig i d'altres polítics que s'han fet els dies següents a la vaga, són les mateixes argumentacions que ha agafat la jutge. Fins al punt d'arribar a dir que hi ha un risc de que pogués cometre delictes quan hi ha el 1 de maig, el partit del Barça i l'Espanyol, és a dir, que barregen tot, no? Tant és igual si és una persona que participa en manifestacions del 1 de maig, com que també participa, l'antisistema participa en el partit de futbol del Barça i l'Espanyol i provoquen el deruig. I aquesta és l'argumentació que fa servir la jutge, que no s'aguanta per enlloc, però bueno, és el que ha decidit l'Audiència Provincial d'Autonomia.
Llavors, en aquest sentit, el cas del Javi seria com un precedent molt greu, no? Perquè si realment... Bueno, del Javi i dels altres nois que estan en la mateixa situació. Quina possibilitat tu creus que hi hagi que s'arxivi el cas?
La possibilitat que s'arxivi el cas seria més endavant, depenent de les investigacions que hi hagin pogut haver. De moment, l'únic que tenen en contra és el que diu un policia secreta que va estar allà en el piquet. Això és l'únic element, diguem, en contra de que diguin que el Javi i els altres dos nois detinguts són culpables. Més endavant doncs, hi haurà les declaracions que estem mirant de testimonis que van estar allà, que puguin declarar doncs, que el Javi no va participar en el creament de containers, etc. Voldria ser que la policia busqués imatges a partir de gravacions de càmeres de seguretat d'oficines bancàries o de comerços que hi haguessin als carrers on es van cavar aquests containers. I depenent del que hi hagués, s'hauria de prendre la decisió de si hi ha suficients indicis per fer un judici ni que en el judici es determini si és culpable o no, o si no hi ha prou indicis i per tant l'han d'esquivar. Però això és una decisió que s'haurà de prendre un cop avanci la investigació i jo crec que pot ser més endavant, potser d'aquí un any, temps així.
Escolta, tu com a persona que, bueno, com ets advocat, últimament veiem amb preocupació com es comença a utilitzar, bueno, que la resistència passiva també s'hauria d'acusar de delicte, parlen que els mitjans de comunicació com nosaltres som incitadores intel·lectuals, bueno, simplement perquè informem des d'un altre vessant sobre la realitat del món, i veiem com el ministre d'Interior en confabulació amb el ministre de Justícia parlen de començar a acotar tota la llibertat que tenim els medis d'informació, de comunicació, perquè utilitzem internet, per criminalitzar-nos també i acusar-nos del delito d'integració d'organització criminal. Jo no sé com ho veus tu, però tu creus que això té algun futur? O sigui, anem cap aquí i com ho veus?
Home, jo veig que anem cap aquí i a mi políticament el que em preocupa és que jo entenc que tots aquests canvis legislatius que estan promovent és perquè preveuen que la crisi i la retallada de drets, etc., que estan fent, anirà cap a més. I per això estan mirant de buscar més eines per reprimir manifestacions i gent que protesti, no? En aquest sentit, doncs, el fet d'augmentar les penes, de buscar nous delictes, jo crec que m'han caminat cap aquí. El futur que tinguin aquests nous delictes dependrà, doncs, en gran part també dels jutges. En el sentit de dir, el tema del Javi, bueno, Cervés és un bon precedent, no, per parlar d'això. En aquest sentit, ara, que el fiscal, que depèn del govern, demani presó provisional, doncs el fiscal compleix ordres polítiques. Llavors això es pot entendre, diguem, dintre del funcionament del sistema. Ara, el que és més greu és que la jutge agafi els arguments del fiscal i no apliqui la llei, no la sàpiga interpretar com s'ha d'interpretar correctament. Hem d'entendre que la presó provisional és una mesura excepcional. Llavors, en aquest cas de delictes d'integració en banda terrorista, doncs, tindran uns requisits, que vol dir que s'ha d'acreditar que hi hagi una organització entre en el cas les ràdios o els mitjans informatius i les persones que poguessin detenir dient que han fet tal acte o tal altre, i s'hauria d'acreditar. Si trobes una jutge que respecta les garanties i que veu que no està demostrat cap mena d'organització, no tindríem futur aquests delictes. Si t'agafes una jutge, doncs, que és més flexible en aquest sentit i pot condemnar, doncs, tindran més futur. Dependrà una mica de l'aplicació que es faci de la llei després pels jutjats.
Bueno, penso, moltes gràcies. Crec que ens ha quedat bastant clar quina és la situació. Clar, jo personalment, doncs, clar, tinc dubtes, no?, perquè això de la interpretació de la llei, però bueno, no pertanyo per res, tinc cap relació amb el món del jurídic, i llavors, clar, me assalten unes qüestions que per a mi són de sentit comú i que, clar, vull dir, perquè a mi això no em quadra, no? Però suposo que aquestes, no, depenent del jutge, bueno, a veure, el dret el dret a associar-se, el dret a, de, no sé, de reunió, vull dir, clar, per mi tot això em sona una mica com, no? O sigui, s'haurien d'enfrontar en principi a una consideració per part d'altres juristes, no? De si realment tenen base, no? Com a, o què? O estic dient una barbaritat?
No, sí, jo entenc que aquests delictes no tenen raó de ser. El fet que volen fer això que veuen uns cartells que promouen la violència, uns anuncis que si estan promovent actes tal, no té cap mena de sentit de poder acreditar després. O sigui, que tu convoques una manifestació i que després d'aquesta manifestació hi hagi uns containers que cremin o l'Starbucks que cremin, com va passar la vaga, tu no depèn de la persona que convoca la manifestació que després passin o no passin aquest tipus d'actes. Llavors, el propi delicte per mi no té sentit, i suposo que bastanta gent que es dedica al no, món jurídic i tal, doncs suposo que també veuran que no té cap mena de sentit, i espero i confio que facin pressió també perquè no surtin aquests delictes del Codi Penal. Ara, si després el govern, perquè el PP té la majoria absoluta, etcètera, i aleshores doncs, també els hi pot semblar bé, doncs al final ho aproven, doncs haurem de veure com ho apliquen. Jo crec que terminem una mica l'estat d'excepció, doncs que en un altre context polític més concret doncs, hi ha hagut al País Baix durant aquests anys. Per mi, la lectura que jo faig és aquesta. Però, clar, si dius, ostres, com pot ser que al País Baix doncs, condemnin aquesta gent? Bueno, doncs, de moment no. El que ha passat aquests anys és això. Ja. Estem caminant una mica en règims totalitaris, perquè el que busquen és el dret penal de l'autor, en el sentit de que no es jutgen fets, sinó es jutgen persones. No? Aquesta persona qui és? Pues aquesta persona participa en actes polítics, tal, té antecedents policials, no sé quantos, pues, apa, pues com que construïm aquesta persona com si fos un gran delinqüent, un gran perill per la societat, presó provisional, o condemna, etc. I això és una mica la línia que estan seguint i que estan promovent el ministre d'Interior, el conseller d'Interior, Felip Puig, aquí a Catalunya, etc. Dependrà, suposo, doncs, bueno, de la força que es pugui fer en contra en aquest sentit. Però, vaja, això és més lectura política, no...
Clar,
no sé
més...
fins a quin punt es podrà fer o no es podrà fer tota pressió perquè no ho tenen endavant.
I a més ells també tenen aquesta eina també de pressió, no? Que és l'alarma social que la creen ells, no? I bueno...
No, sí. La meva lectura, inclús, si és de, no? Tècnicament, diria, els desordres públics que es van provocar per mi el dia de la vaga els van provocar els Mossos d'Esquadra als voltants de plaça Catalunya a la tarda. Jo no estava, però bueno, per gent que he parlat a mi que van provocar un tap de gent allà, que t'he d'esperar amb bales de goma i els gasos lacrimògens, en què haguessin pogut provocar perfectament una avalanxa.
Sí.
Aquí sí que estaríem parlant de les ordres públics greus, que es podria parlar potser de presó provisional, però no en el cas de creuar un container al mig d'una via pública, quan a més tampoc tens cap indici ni cap prova de que aquesta persona hagi fet això.
Bueno, és que últimament ens estem acostumant molt a que aquestes jutges i aquests jutges, no, que consideren només la paraula d'aquests Mossos d'Esquadra que van encoberts i que són l'únic testimoni, que a més tampoc podem saber qui són, no, perquè estan protegits i sistemàticament els testimonis que puguem aportar nosaltres doncs no es tenen en compte, no?
Sí, a veure, és que els jutges són persones, no? No són unes màquines en què tu tenen un programa i tu li poses unes dades i et prenen la decisió justa. Són persones que tindran el seu pensament polític, estan influenciades, etcètera. Llavors, clar, el fet que es creïn més un testimoni o un altre, que al final prenguin una decisió o una altra, doncs, per més independència que teòricament se'ls digui que té la llei, etc., i que ells defensin, jo entenc que tothom està influenciat pel pensament polític que pugui tenir, no? Llavors, clar, quan un testimoni doncs, el poden considerar creïble i l'altre no, bueno, dependrà molt també de cadascú que creu que és més just o no. Jo entenc que moltes vegades formen part del mateix sistema i per tant, doncs, d'alguna manera, també estan una mica al mateix bàndol, no? Jutges i Mossos d'Esquadra.
I per acabar, perquè ja se'ns està tirant el temps a sobre i tenim una altra trucada, ens agradaria preguntar-te com veus, o quin, si li veus també, parlem de futur, si li veus algun futur a aquesta querella col·lectiva, no? Que no sé com es diu en català.
Querella col·lectiva de Mentinoles, sí.
De tota aquesta gent, ara que estaves parlant d'aquesta intervenció dels Mossos que van provocar aquesta... Nosaltres t'ho confirmem, estàvem allà i va ser molt, molt angustiant, realment. Lo de l'avalanxa és tal qual. I suposo que, i clar, hi havia molta gent ahir. Bueno, bàsicament, això, quin futur li veus a aquesta querella?
A veure, jo només us diré, la crea l'únic que he vist és la pàgina web aquesta que han fet, no? Que em sembla que és de l'agència 29M, no sé si és el nom aquest ara, però vaja, jo de la informació que he vist, si hi ha informes mèdics que puguin acreditar les lesions, doncs podràs acreditar que hi ha hagut aquestes lesions, i el problema estarà un altre cop en poder determinar quins són els Mossos d'Esquadra que van intervenir i per tant que van disparar bales de goma o van lesionar la gent. Sempre estem amb el mateix problema, i això és aquest gran problema, que és el fet de que els Mossos d'Esquadra actuïn a cara tapada i sense identificació, que els hi permet aquesta impunitat. Després un jutjat et pot dir: usted me acredita las lesiones, pero como no puedo determinar quién es la persona que la ha causado las lesiones, no puede condenar a nadie.
Clar,
aquest és el problema que estem, que només estan incomplint una pròpia llei que va treure el Parlament, que obligava els Mossos d'Esquadra a anar identificats.
La nostra pregunta...
El futur que li veig, doncs li veig una mica el mateix futur que la querella va passar a Catalunya, no? Veurem a veure què passa, però l'escull que crec que hi ha legal en aquest sentit és el problema d'identificar els responsables.
Bueno, pues...
És un altre tema, però legalment identificar qui va disparar les bales de goma o qui va lesionar durant cops amb porres, etcètera, els manifestants que hi havia, doncs és aquest el problema que hi ha.
Jo crec, sincerament, Felip, que ho has fet molt bé, has dit totes les coses que volíem que diguessis, o sigui que moltes gràcies per haver atès la nostra trucada i esperem que no tinguem que tornar a fer una altra connexió telefònica perquè el Javi el tinguem a fora al carrer dintre de pocs dies.
El recurs d'apel·lació el resolguin dintre de 3 setmanes, 4 setmanes com a molt. Estem esperant ara que ens diguin el dia que es farà com un mini judici, per entendre'ns, perquè llavors en aquest... O sigui, m'agradaria dir només que res per intentar veure si quan tinguem la data que es pugui fer una convocatòria de gent per donar suport aquell dia, vale? Perquè es farà un mini judici per decidir sobre el recurs d'apel·lació si continua o no en presó provisional. Llavors, quan sapiguem data, doncs, bueno, ja farem contactes amb la gent del grup de suport i amb ràdios lliures com Ràdio Bronca, etc., per convocar la gent allà i que es pugui donar suport i veure si tenim sort i pot sortir més aviat possible.
Pues moltes gràcies, Felip, i fins una altra.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies.
Salut.
Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley.
Ahora que sufre se vean apuros.
Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia si florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores
¿de qué?
De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.
Donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.
Que va, que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío, cual estalactita. La cárcel hay que tirarla, aunque sea con dinamita, y acabar con el poder como la kriptonita.
Si tengo que morir por algo, será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo.
Bueno, y siguiendo con esta ronda de llamadas para ponernos al día, sobre todo el caso del Javi, tenemos ahora en el teléfono a una compañera, que además es una bronca, que está es parte del grupo de support. Y bueno, hola Julia, ¿cómo estás?
Buenas, hola. ¿Qué tal?
Perdón. Bueno, queríamos saber, hostia, ahora ya, por favor, hablar vosotras porque me he quedado traumatizada de lo que acabo de hacer ahora mismo.
Bueno, nada, saludarte de entrada, no sé, también daros gracias por todo el trabajo que estáis haciendo para apoyar a Javi, y simplemente que nos comentaréis más o menos cómo, qué es lo que estáis haciendo desde el grupo de support y si hay convocatorias pendientes.
Pues mira, desde que sucedió, bueno, desde que lo detuvieron a Javi y desde que sobre todo le decretaron prisión preventiva, la verdad es que tiene unos días un poco agitadas para nosotras, ¿no? Entonces nos hemos juntado un grupo de personas que, bueno, somos amigas y compañeras de Javi, y desde ahí hemos empezado como a ver cómo entendíamos el tema, también a ver cómo entendíamos la represión, ¿no?, que se había dado el día de la huelga, que como sabéis, no solo son estos encarcelamientos de Javi y de Dani y de Isma, ¿no?, estudiantes, sino que hubo un montón de detenciones, hubo un montón de gente herida por la brutalidad policial, que aparte viene acompañado con un montón de amenazas, ¿no?, de Felip Puig, que quiere revisar el derecho a reunión, que quiere ir con la cara tapada hacia un delito, más todo lo que viene del Ministerio de Interior, ¿no? Entonces, como tratar de entender un poco esta situación, y ahí así luego nos juntamos, y bueno, salió esa convocatoria espontánea desde un espacio también de un espacio así que estaba un poco verde en ese momento, porque habían pasado 3 días de coordinación entre los detenidos, que creo fue un lunes, no me acuerdo exactamente qué día era un lunes después de la huelga, que fue un jueves. Esa convocatoria reunió bastante gente, no sé si éramos como unas 1000 personas, yo creo. Y se fue hasta el modelo. Como sabéis, ahí se dio una detención así un poco kafkiana de un hombre que iba en silla de ruedas y que se saltó el cordón policial. O sea, se puso simplemente detrás de los Mossos y por ello le detuvieron, abandonando la silla de ruedas ahí. Y ahí vemos un poco también pues el clima que están sembrando también ellos, ¿no? Pero bueno. En estos días hemos tratado de que Javi tenga todo lo que necesita también dentro de la cárcel, de escribirle muchas cartas, que es algo que a él le anima un montón también, ¿no? Como de sentir el apoyo de fuera es como algo que le ayuda a estar sereno dentro también. También a nivel legal, no sé si he hablado con el abogado, porque
sí.
Tenéis pendiente de entrevistarle, ¿no?
Hemos hablado con él, justamente ha antecedido tu llamada.
Vale, eso ya no lo cuento entonces. Entonces eso, ¿no? Estamos bastante pendientes de que se resuelva el recurso de la audiencia provincial. Y de mientras, pues ha sido como un trabajo también de ver de qué forma también coordinarnos con el resto de detenidos, que como sabéis, fue gente de todos los colores, ¿no? Y... Sí. Y entonces de ahí ha salido una convocatoria que pues todavía no hay el cartel porque realmente se decidió ayer, que es una convocatoria para el jueves día 22 a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña. Se trata de que de unir toda la gente que estuvo detenida también el día 29, que como sabéis pues fueron 56 en Barcelona, bueno, el día 29 y el día siguiente, ¿no? Fueron 56 en Barcelona y 79 en toda Cataluña, ¿no? Entonces también vino a la asamblea gente que no es de Barcelona capital. Y bueno, estamos tratando de difundir la situación. Entonces tenemos un blog que es solidaridad29ema.noblog.org. Y bueno, andamos un poco con eso. Y i no sé ara què contaros més.
Sí, i esta bueno, esta convocatòria que hi ha de la FAB per a les 12 en Plaça Catalunya el dissabte 14 contra les reformes del Codi Penal que vol aplicar a Interior, esto también lo también estáis el grup de suport ahí?
Sí, nosotros asistiremos también. Igual, bueno, pues valoramos como la... Yo creo que es un momento también con un poco de fuerzas, ¿no? Con toda la que se nos viene y la que se nos ha venido ya, ¿no? Con el encarcelamiento de Javi y de estos dos chicos, de Dani y Isma. La FAB convoca una convocatoria como contra... Bueno, ellos le llaman las retalladas al derecho civil. En verdad, si queremos, lo podemos traducir como el que no nos quiten la calle, ¿no? También, no sé. En realidad, variando un poco el discurso, en realidad la inquietud es la misma, ¿no? O sea, como es un poco contra estas amenazas que ha hecho Felip Puig, que aparte de lo legal... pues se extiende a muchas más cosas, ¿no? Pues el tema de que quiere poner recién dispositivos más al Abrimo, ese tema que ya anunció también de la web, ¿no? De una web así como el Chivateo Ciudadano, para que en movilizaciones como la del otro día cuelguen fotos en Internet y haya una denuncia anónima de quien sea, o sea, como que puedes nominar a tu vecino que te da rabia, yo que sé, es como... Y entonces nosotros asistiremos, haremos un poco de difusión también ahí de la situación de Javi, también de los demás detenidos y encarcelados. Y luego nos ha llegado otra convocatoria también, que aprovecho también para decirla, que es contra las pelotas de goma, contra las pelotas de goma que disparan los Mossos, que es una réplica de una movilización que se va a hacer en diferentes puntos del Estado, y que se juntaría un poco con la gente de denuncia colectiva del 29M, si no me equivoco, y también por la denuncia del asesinato de Íñigo, de este hombre, de este joven de Bilbao, que mataron el otro día los ertzaintzas con las pelotas de goma en, bueno, era partido de fútbol, no sé, era en un barrio de Bilbao, creo. Sí, y pues trataremos de estar un poco en todas estas convocatorias, visibilizando la situación de Javi, y sobre todo vamos a ponerles energía a esta manifestación del domingo que viene, el día 22, a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña. La idea es que confluyamos todos en la calle y que, bueno, ya que han atacado también tan duro, que tengan una respuesta fuerte, ¿no? Que, no sé, y que en ese sentirnos juntas y sentirnos fuertes también, que es algo que yo creo que el día 29 sentimos, ¿no? Al estar en la calle, que no nos quiten tampoco esa ilusión, ¿no? De tomar la calle y de estar juntas. Y que también podamos transmitirle toda esa fuerza que podamos sentir en la calle, podamos transmitirla a Javi y a los otros dos chicos que están encarcelados. Aparte, va a ser unos días antes de que el juez tenga que decidir, ¿no? Esa decisión de si mantienen a Javi y a los otros dos chicos en prisión preventiva. Entonces creo que es importante que salgamos todas, que estemos ahí presentes, que y eso, y que gritemos fuerte que queremos que estén ya en la calle.
Sí, precisamente el abogado también apuntaba por ahí, él estaba esperando precisamente a tener esta información que nos das ahora, porque apuntaba lo mismo, o sea, lo importante es los días antes empezar a presionar para que este sinsentido que está viviendo Javi y los otros dos se termine lo antes posible. Creo que también hay una caja de resistencia, ¿verdad?
Sí, pero gracias por recordármelo. En el blog, podéis entrar en el blog en el que blog he dicho, en el de solidaridad29m.noblogs.org, y ahí encontraréis un número de cuenta, y quien pueda colaborar, quien quiera hacer actividades solidarias, pues todo será bienvenido, ¿no? Pues, y hay gente que se está moviendo de nuestro grupo de apoyo, pues para empezar a hacer, pues eso, pues de comedores a otras actividades, para empezar a recaudar algo de fondos. De momento estamos funcionando un poco con las aportaciones así momentáneas, porque la verdad que el momento no daba para mucho más, pero sí, yo creo que esto, no sé, como el mismo Javi nos decía, ¿no? También como que esto es una carrera de fondo y bueno, hay que tener como aguante, ¿no? También. Entonces vamos poco a poco, despacio, porque vamos lejos de alguna forma, ¿no? Entonces, quien quiera colaborar, pues será bienvenido.
Yo solo añadir, ¿no? Eso, que sí, lo de la carrera de fondo, ¿no? Que en una carrera de fondo es muy importante la resistencia.
Sí.
Pues eso intentamos, ¿no? Ahí, a ver.
Pues, bueno, pues compañera, ahora compañera. Oye, pues muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo y nosotras obviamente nos tienes aquí, las ondas son tuyas y estaremos siguiendo y apoyando todas las iniciativas para apoyar a Javi y a los otros dos compañeros que también están allí, que como dices tú, bueno, tendrán otros colores, pero bueno, están en la cárcel por la misma razón, ¿no? Que es pura represión.
Sí, sí. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por este ratico y pues mucha fuerza para vosotras también.
Mucha fuerza
para ti también.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo, un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo.
Ajá, yeah, yo no entiendo a quien mira hacia otro lado en este mundo que asesina y que tortura en el silencio más profundo. Presente es el futuro que en el pasado auguraron, esclavos de esta pesadilla que algunas soñaron. Guerras asolan países por interés de unos pocos, y aunque con los sueños rotos no nos comemos los mocos, yo prefiero no dormir, que venga y me coma el coco antes que ver a maestros curas comiéndome el coco. Pero a poco que te fijes, caerás en la cuenta de que el 90% al otro 10% alimenta. Y no dejes que te mienta el estado de derecho, unas en mansiones y otras aún no tienen techo. Y es un hecho que los bancos amasan fortuna, que unas derrochan aceite y otras cogen la aceituna. Y esta es una muestra de qué hace el capitalismo, aparte de no dejar que pienses por ti mismo. Por tu mismo es un ejército de misión humanitaria. Todas saben que saquean, roban, violan, pero callan, vayan a la audiencia si no creen que se tortura. Y observen el sadismo en su forma más pura, más que duda la porra con que golpea un madero en una mani, mientras ríen los que visten Giorgio Armani. Como el nani perseguido hasta que te echan el guante, 20 años al maco o hasta que el cuerpo no aguante. Impactante la miseria, se te clava en la retina como se clava la muerte cada día en Palestina. Asesina sociedad de lujos, de modelos, de tienes cuerpazo 10 u autoestima bajo cero. Pero dime lo que sientes tú que acudes a las urnas, que con tu voto eres cómplice de lo que ocurra. No confundas, no miento, es la tele quien lo hace. Responde sincero la pregunta que te voy a hacer, tú que eres testigo de este mundo insolidario, sin ideas propias piensas lo que piensa el telediario. Dime si el violento es el que lanza una piedra a los bancos que acumulan y reparten la miseria, o el que mete gasolina y un trapo en una botella, quemando lo que le oprime, defendiendo ideas bellas, o quien protege su vida a punta de pistola, como esas con las que mata obreros la Coca-Cola, o el que atraca bancos, fábricas y almacenes, y quema las granjas que hacen de animales rehenes, la que ataca bienes, la que sabotea trenes, la que golpea con dureza quien se chiva a quienes perennes, las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con 2 siglos de historia y aún vigentes, perennes, las ideas anarquistas hoy presentes, sus prácticas con 2 siglos de historia y aún vigentes.
Sindicatos pelagatos se arrastran por un plato de lentejas. No hay posiciones firmes, solo quejas, lamentos. Ganarse la vida de cuenta cuentos. Huelga vendida para evitar enfrentamientos. Corra de transmisión entre patrón y currela. Acusan de extremista quien no acepte su tutela. Y ya no cuela, olor a dinosaurio es la fragancia. Todo el que la huela que mantenga las distancias. Profesionales de la verborrea. Discurso democrático provoca diarrea y cefalea. Políticos del curro que male. Un movimiento estático que como mucho patalea. Pretendida oposición al capital, no es real. Pactar con la patronal, proteger la paz social. Infernal, mitin al final de manifestación. Transformar rabia en una deprimente procesión. Por profesión, amansar fieras con una canción. Culto a la organización, se convierte en tradición. Mantener la estructura por la estructura es burocracia pura. Y si me apuras, una postura inmadura que perdura. Para luchar no necesitas ni siglas ni dirigentes que respeten, que cuando individuos arremeten contra delegados sindicales, contra sus sedes y locales, evidencian el papel apagafuegos de estos necios que te embaucan con promesas de subidas salariales y convenios laborales, a cambio por supuesto de renunciar a materializar el conflicto real, a cambio pues de claudicar. Es vital saber quién te domestica, quién te suplanta, quién canta ese canto de sirenas que seduce y quebranta, quién jamás merecerá ser escuchado cuando quiera hablar, pues su papel se ha demostrado
ya que todo sigue igual. Mantener la producción, negar todo aquello que se salga de negociación. Sin más demora, punto de mira para estos profesionales de la mentira, que se les acabe el chollo y sientan la ira. Yo no me afilio, que va, yo no me afilio, que va, yo no me afilio, que va,
no,
yo
que
no
va.
Me afilio, no, yo no, no me afilio, no, yo no me afilio, que va, yo no me afilio, que va, yo no me afilio, que va. Yo no me afilio, no, yo no me afilio, no.
¿Qué va?
Oportunista de mierda, ¿quién te envía?
¿Quién te envía?
Bueno, y un poco tomando las, o sea, retomando las reflexiones que bueno, que hemos podido oír a través de lo que nos ha comentado tanto el abogado Felipe, que sobre lo que está pasando con Javi y los, la compañera que está en el grupo de support, lo que sí hemos estado hablando entre nosotras es que parece ser de que la línea de represiva es lo que está yendo, es no tanto castigar delitos concretos, que es lo que en un momento dado el Código Penal y todas estas reformas deberían hacer, ¿no? O sea, lo que consideran delitos o no, bueno, sería su regulación, sino lo que se está castigando es la capacidad organizativa de la gente. Y esto quizá es lo que desde aquí o desde los medios libres queremos denunciar más ampliamente, ¿no? Es el hecho de, no es tanto el descontento, no es tanto el hecho de protestar, sino que lo hagas y que lo hagas de una manera coordinada con más gente y que tengas una fuerza real que está basada en el trabajo horizontal y entre iguales.
Sí, bueno, de hecho hoy día vamos a hacer otra conexión telefónica con una compañera que ha estado trabajando el tema de la clandestinidad. Hace poco, bueno, presentó su libro y vamos a tratar de irnos hacia allí. Pero bueno, sí es verdad, están criminalizando que estén organizados y de hecho ya hemos hablado varias veces, ¿no?, sobre los eufemismos de las palabras que utilizan, o sea, hacen ese constructo que dice Felipe, ¿no?, que de ella Felipe que fan, ¿no?, que construyen este enemigo y esta famosa palabra que es el antisistema, cuando en realidad a lo mejor lo que están diciendo es anticapitalista, lo que pasa es que no lo quieren decir. Y prefieren decir antisistema.
Y dentro de esa construcción de esa especie de peligro social o de peligro de esta paz social o de lo que sea, vemos, por ejemplo, y de hecho La Vanguardia ha hecho una campaña durante esta semana bastante bestia, ¿no?, del tema de intentar conectar todo lo que ha pasado durante la huelga del 29M, el día de la huelga general, con todos los movimientos anticapitalistas y en contra del TAP que están pasando en Italia, en el Valle de Susa, y de hecho es bastante interesante, incluso nos lo hemos prácticamente, bueno sí, nos lo hemos impreso porque nos llama muchísimo la atención la forma y la terminología que utilizan directamente, la Vanguardia, sobre lo que ha pasado, ¿no? De hecho, jóvenes fogueados en el movimiento No TAP animan la corriente antagonista catalana. Los cristales rotos de Barcelona conducen a un maravilloso y alpino llamado Vall di Susa. Hay un hilo casi invisible que une los recientes episodios de violencia en la capital catalana, portada en los principales diarios del mundo el pasado día 30 de marzo, con el valle más occidental del Piamonte, escenario de un áspero conflicto por el trazado del tren de alta velocidad entre Turín y Lyon. Y bueno, esto continúa, y nos parece bastante interesante uno de los últimos párrafos, en la cual dice, hay una matriz anarcoitaliana en los recientes sucesos de Barcelona que conducen al No TAP del Vall di Susa y a la violencia que asoló el centro de Roma en octubre pasado, poco antes de la caída del gobierno Berlusconi. En los incidentes registrados en Barcelona en el último año, siempre ha habido algún italiano entre los detenidos. El pasado 29 de marzo no fue la excepción. Dos jóvenes italianos también figuraban en la lista de heridos por la acción de los Mossos de Escuadra. Con lo cual nosotros también queremos ver un... una matriz no anarcoitaliana, sino una matriz mundial capitalista que nos lleva a ver ese hilo casi invisible que une todas las crisis económicas que estamos viviendo con, sin ir más lejos, el grupo Bilderberg, el G8 y todo este tipo de realmente de asesinos de corbata y de traje de 3.000 euros.
Porque ese constructo también incluye, ¿no?, la denominación de crisis, a lo que ya se ha dicho con mucha razón, yo creo, ¿no?, que es una pura estafa, ¿no?
Y estafa, como hemos visto, hablando de nuestro queridísimo, ¿cómo se llamaba? El ministro de Defensa.
De Defensa, ya se me ha olvidado, me interesa
Morenés. Vale, que el agujero de 30.000 millones de defensa que ha dejado este caballero con su empresa y sus maravillosas formas de financiar a la industria armamentística, que es, decíamos, la mitad, o sea, es el doble del agujero que tiene el Estado español y, por lo tanto, necesitan los recortes.
Sí, además, bueno, este hilo invisible, ¿no?, Que ellos han convertido, ¿no?, en una conspiranoia para que, bueno, nos lleguemos a pensar que realmente, o sea, es una paranoia de las personas, ¿no?, el hecho de que exista una de las personas podríamos llamar pobres en relación, ¿no?, con estos grupos de poder, ¿no?, de lo que es una guerra abierta contra nosotros, ¿no? En este sentido también
eso no lo he entendido.
Este hilo invisible, o sea, pues lo que vengo a decir es que un poco esta historia de la conspiranoia, uh-huh, que como su misma palabra, ¿no?, conspiranoia, es lo que se pretende, es que pienso yo que puede ser también, ¿no? Yo no tengo nunca las cosas muy claras y por eso me pregunto a mí misma si puede ser que tenga algo que ver con la construcción de una idea, de una paranoia colectiva que no tiene nada que ver con la realidad.
Por supuesto.
¿No? Bueno, está el 2012, el fin del mundo, es otra paranoia.
Y bueno, pues está claro, ¿no?, que si ellos se pueden remitir a un hilo invisible entre, ¿no?, entre italianos
y griegos.
Y españoles, y bueno, los griegos, a ver qué pasa en el sur de Europa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay algo que... O sea, ¿cómo no vamos a ver ese hilo invisible, ¿no?, que se teje a través de estas reuniones de G20, G8, Club Bilderberg, FMI, Banco Mundial, por cierto?
Que tenemos una, ¿no?, de aquí a poco.
Por cierto, sí. Sí, bueno, de momento yo he oído campanas de una reunión del Consejo del Banco Central Europeo en Barcelona.
En Barcelona, que de hecho casi nos la anunciaron
oficialmente
con las detenciones de los compañeros, porque era en plan de que uno de los motivos por los cuales se les aplicaba esta prisión preventiva era para evitar de que hubieran pues altercados y concentraciones y movilizaciones en los días 2 y 3, me parece que es, de mayo, que es donde cuando se reúne aquí en Barcelona el Banco Central Europeo para analizar la situación del Estado español, cosa que no teníamos ni puñetera idea. Me parece que la gran práctica de personas que estamos en cualquier tipo de movimiento solidario con lo que sea, hasta con los cangrejos, no teníamos ni idea, y gracias a esta alarma social que se supone que generábamos, porque bueno, pues han justificado alguna de las detenciones y de los arrestos y de las presiones preventivas. Pero sí que es verdad que yo, cogiendo un poco la línea de la compañera, está claro, o sea, ellos buscan una línea, ese hilo invisible, porque es que ellos funcionan así. Ellos sí tienen grupos secretos, ellos sí tienen reuniones secretas, ellos sí que están parapetados detrás de unas fuerzas de seguridad y militares y con escuchas y no sé qué y tal. Ellos viven en esa paranoia, ellos viven en esa conspiranoia, porque es que conspiran realmente, y son unos pocos que realmente están conspirando para todo eso. Entonces, ¿qué mejor que crear un enemigo a tu imagen y semejanza? Y entonces, ¿qué mejor que empezar a ver que si al pobre chaval italiano que le han sacado el ojo, que es que encima tiene narices, o sea, ahora resulta de que es parte de ese hilo invisible que lleva al Valle de Susa? O sea, es como, por favor, señores, ¿qué pasa? O sea, aquí hay han creado una crisis porque se están recapitalizando los bancos y se están refinanciando los bancos a base de esquilmar a todo el sur de Europa, básicamente. Y entonces resulta de que, claro, como la gente se cabrea porque se da cuenta de que le están tomando el pelo y se rebota, ahora hay una corriente que conecta desde Grecia hasta Portugal, pasando por Irlanda. Esto se yo lo de los irlandeses. Como piden a un irlandés, también habrá una conexión irlandesa, porque también está fatal. Es normal, o sea, la gente está cabreada. O sea, son ustedes los que trabajan desde el secretismo.
Claro, está claro que el vínculo entre el poder y el secreto está ahí, ¿no? De hecho, esta compañera no, yo creo que nos podrá hablar de sí, este vínculo, precisamente, porque lo ha estado trabajando.
Sí, mira, yo solo con esto que acabas de decir, ¿no? Bueno, hablando de secretismo, de sus secretos y sus infiltrados, ¿no? Pues recordar que hace poco, bueno, se salió a la luz que las investigaciones en Alemania de seguimiento de grupos neonazis llevó a la posibilidad de ilegalizar un partido nazi. O un movimiento, ahora no lo recuerdo porque es que me ha venido a la cabeza, pero creo que es importante, ¿no?, la cuestión porque bueno, una vez se lo planteó el gobierno, se consideraron que eran incapaces de no podían ilegalizarlo y acabar con este movimiento. Ostras, buscaré más información, buscaré los datos, porque estaba infiltrado hasta la médula,
es decir, está en el poder.
Son ellos. Básicamente, eso es lo que venía a decir la noticia, ¿no? Lo que venía a decir, que no decía esto, pero claro, evidentemente tú te lo leías y lo veías súper clarinete, era que son ellos, o sea, estaba tan infiltrado los altos cargos de esta organización, la mayoría de infiltrados precisamente lo que ostentaban altos cargos en esta organización, y esa era la razón que se daba para, y a todo esto a nivel judicial, quiero decir, para no ilegalizarlo, lo cual a mí me dejó, bueno, ya está, porque la pobre, tenemos, además, realmente, en realidad, lo que nos gustaría es que viniera y hablar con ella tranquilamente.
Este libro que ha publicado, porque nos parece muy, muy interesante todo el tema de la clandestinidad, la criminalización, es un tema que realmente vamos a tener que ahondar.
Bueno, pues vamos a llamarla, a ver qué nos dice.
Pongo un temita para mientras sí, hacemos la conexión.
Demande ta femme, la vie claque comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes volent ton enfance. Pas imagine un mur et un poli. La rage, car impossible et cette paix d'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes. Mais dans quel monde a Colombé parti? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur est à soi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales et belles, tout équilibre tout le temps.
La rage,
car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier?
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse,
façon
tout ce qui nous reste.
La rage,
car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses?
La rage,
de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chants OGM stérilisent la terre.
La rage,
pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage,
car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur
à soi. La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage,
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de gris ça y s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage,
car c'est le pire que nous frôlons.
sent la rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop, et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés, l'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change, hein, nous faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition, la rage, ouais, la rage ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
Parce qu'on a la rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur.
Parce qu'on a la rage,
quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage
ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitalisme, altermondialisme, et toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain, à la veille d'une révolution.
J'allais spirituel,
rage du peuple, rage du peuple,
la rabia de
la
rabia
du pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle qui la populace, la rage est énorme.
Bueno, pues volvemos después de esta rabia de la Kenia Arcana y estamos, tenemos en el teléfono a esta compañera Electrona que nos acompaña de vez en cuando, ahora hace bastante tiempo que no viene a vernos.
Es verdad, no vienes a vernos, te echamos de menos.
Bueno, pues que ha presentado un libro, que es un trabajo colectivo de varias personas, se llama Lluitas Secretas, Testimonios de la Clandestinidad Antifranquista, y hemos creído que bueno, era un buen broche comentar contigo lo que ha sido este proyecto, pero además para después conectarlo con lo que hemos con el programa en general, ¿no? Que es la resistencia, sí. Así que, bueno, explícanos un poco qué es este proyecto.
Bueno, este proyecto les dieron una ayuda desde lo del Memorial Democratic, cuando aún existía en esta corta vida que ha tenido esta institución, y se basa básicamente en hacer un trabajo de antropología de algo que, pues, por lo general, me he ido al castellano, por algo que normalmente estudia la historia, ¿no? Y es el tema de cómo se va a hacer la lluita antifranquista. I el que s'estudia sobretot era el tema de la cultura de la clandestinitat o la cultura del secret, no? I, bueno, està basat sobretot en testimonis, o sigui, s'ha parlat amb clandestins tant de la primera època, que molts d'ells ja ens han deixat, com alguns també del tardofranquisme, no? I és bastant interessant veure, potser també com el procés, no?, de lo que són els anys 50, els anys 40 i el que són els anys 70, no? I, bueno, una mica és això, és un llibre completament coral, perquè vam participar 8 persones, però, bueno, hi ha 3 com coordinadors, que són el Manel Delgado, el Jofre Padullés i el Gerard Horta, que són les persones que s'han fet càrrec ja més del tema de l'edició i les correccions i tot això. I, bueno, no ho sé, en principi va d'això, la presentació la vam fer el dimarts, i vam aprofitar una mica també perquè, bé, aquest llibre, o sigui, el projecte ha tardat 10 anys en acabar-se. Jo vaig col·laborar fa 4 anys i es va escriure els últims textos potser fa 3 o així, cap al 2008 o aproximadament. I, bueno, una d'aquelles coses curioses és que potser té més vigència en els dies d'avui que quan el vam, diguéssim, gestar.
Per què té més vigència ara?
Bé, perquè, o sigui, aquest llibre parla de com s'havia de fer la relació, o sigui, tota la vida de clandestinitat, no?, que suposava i que no, però del que, o sigui, en el moment que tu estàs llegint i veus que des de la vida quotidiana del que era ser clandestí, doncs, i sobretot jo m'hi vaig trobar, i suposo que tota la resta de companys, no?, quan llegíem material històric, te n'adonaves que el discurs, la crítica, el que es deia era el mateix, no?, aquests elements que el que busquen és alterar l'ordre social, que són com uns paràsits, o sigui, com buscar la criminalització, l'estigmatització de les persones que es movien, no? Fer també crear aquesta espècie d'alarma, no? Com era la confabulació judeo-maçònica o no sé què. O sigui, utilitzaven tota aquesta jerga, però l'estratègia era molt similar. Hi havia una diferència, i és que els feixismes totalitaris del segle XX són diferents dels potser dels feixismes que comencen a sorgir o que potser mai van marxar però que ara comencen a mostrar-se totalitaris, que han tingut més doncs, un altre tipus de vessant. O sigui, en aquell moment... Bueno, a mi em va sorprendre, perquè des de fet, o sigui, això s'ho comenta el dimarts, però tenim una visió com que es tractava des de lo polític, i sí, però no, perquè tu quan llegies premsa o articles o coses que sortien, no?, com La Vanguardia o coses d'aquestes, no?, i llegies la informació de qui eren aquests elements subversius, no es parlava tant tampoc de la política, sinó de que eren un perill social, no?, i això una mica és el mateix que s'està dient ara, no? Sí que és cert que ara s'ha portat molt cap al tema del civisme, però bueno, que hi havia moltes coses que fa por veure que es repeteixen, no? Per això et dic que potser té més vigència ara que abans, perquè sobretot des del 29S i ara després del 29 de març, que tenim tres persones a la presó, però ni tan sols és pel que fan en si, sinó jo crec que és pel tema de crear alarma social, o sigui, de generar unes persones que són perilloses socialment. Dues, perquè serveixin de chivo expiatorio, o sigui, a la gent l'estan crujiendo a multes mogollón i ara pues, ja te van a... O sigui, és una amenaça, o sigui, si te mobilizas te vas a la cárcel, i això també lo hizo el franquismo. No sé, bueno, no sé, per això és més vigent ara potser que fa 3 anys, que les coses, pues sí, ja hi havia persones que potser ho començàvem a dir, però... o que ja hi havia gent que ho estava dient, que mai ho va deixar de dir. També aquesta va ser com la meva sorpresa, parlar amb gent que havia participat d'aquesta clandestinitat i que, en canvi, ara, als anys 80, van decidir molta gent retirar-se i algunes d'aquestes persones han decidit tornar després. Però que veus que realment hi ha moltes similituds.
Hola. Hola, guapa. Bueno, jo en principi no tenia cap pregunta, però m'han mirat les dues perquè estava dient alguna cosa. I bueno, sí, bueno, jo només potser añadir que esto es tiene un largo recorrido, ¿no? A mí me han venido a la memoria, ¿no? Pues en su época, hace siglos, ¿no? Los herejes y la caza de brujas, quiero decir que es de largo recorrido. Y cuando has hablado también de la cuestión de los fascismos, ¿no? De que nunca han dejado de, no se han ido, ¿no? Pues aquí tenemos la muestra de la transición española, más claro, ¿no? Y el agua. Y en ese sentido sí que decir que ahora así que bueno, no sé, es que realmente
mira, yo sí que quería decir algo.
Yo también ahora vale. Pues pero bueno, ahora habla tú y luego hablo yo, quizás que hable ella porque se va a acabar el tiempo y sí. Ella es ella la
bueno,
que tenemos al teléfono.
Por eso, respecto a la clandestinidad, o sea, ahora tú te has acercado al tema de la clandestinidad y en el fondo ¿se puede cambiar el mundo pasando desapercibido?
Jo crec que és necessari en part, o sigui, bueno, jo volia dir bastantes coses perquè, per exemple, quan estava parlant, una de les companyes ha comentat el tema de que la gent se la persegueix pel fet d'estar organitzada. A la gent se la persegueix exactament perquè el fet d'estar organitzat vol dir que hi ha una xarxa, no? I el tema és que vol dir que pot ser un perill, o sigui, és la por a l'amenaça, no?, d'un perill. I quan hi ha més organització és perquè les coses estan pitjor. Llavors s'està negant constantment el malestar social, o sigui, i s'han anat a buscar persones a les que es podien empaquetar, i sí, és cert que se les empaqueta, jo crec, pel fet d'estar més organitzades, perquè tenen imatges de molta gent que te n'adones que és realment, mira, en aquell moment tinc la possibilitat, ho faig, i com que estic tan malament i tinc tanta ràbia que no sé com canalitzar, doncs pues mira, em peto allò del Corte Inglés, o sigui, és que ja es busquen, o sigui, ja... Hi ha tot un element simbòlic també, en quin tipus de mobiliari, diguéssim, pot sortir perjudicat d'una cosa així. Però és que no anem a l'anècdota tampoc de que si es trenca o no es trenquen les coses. O sigui, hi ha una violència estructural, hi ha unes condicions socials que són cada dia pitjors, i estan seguint, diguéssim, d'alguna manera el tema del manual. O sigui, com més conflictivitat social, més repressió estatal, més criminalització. El tema és que això acaba portant a una conjuntura que tampoc no m'agradaria dir cap on anirem, però que pinten bastos, i que els fets històrics més propers, diguéssim, que són els de la gran depressió dels anys 20, bueno, del 29, amb la posterior depressió econòmica dels anys 30, va fer sorgir els feixismes d'Itàlia i d'Alemanya. I no oblidem, no oblidem, perquè a mi és que això és el que em fa més por. I ara parlant amb la gent me n'adono que estem més a prop del que potser som conscients, que Hitler va pujar en unes eleccions democràtiques. I això no es pot oblidar. I dues, que davant el descontrol, davant la por, la gent es tanca en la comunitat, però la comunitat pot ser algú molt bo i pot ser algú molt positiu. I d'això parla, per exemple, la Cinta Blanca, no? Que és una comunitat que ha de ser molt perfecta, amb unes històries allà d'intolerància, que, bueno, d'alguna manera l'autor el que vol transmetre és que el procés fins que arriba a algú com Hitler, per dir-te algú, és llarg. I no vol dir que sigui... I que potser ja estem en aquest procés. I que les polítiques que estan fent van més enllà, no? Després, una altra cosa, la clandestinitat, jo sí crec que és necessari. Perquè, así como decía la compañera, que ellos funcionan desde lo secretismo, también es cierto que en sociedad siempre hay secreto, pero cuando las cosas están tensas es necesario el secreto. Y lo que no tenemos demasiado cuidado es con el secreto, justamente. Eso es algo que yo creo que reflexioné a partir de este libro. Y era que nosotros, en parte, criticamos que no vivimos en un sistema realmente democrático, realmente justo, etcétera, etcétera, pero somos como muy inocentes en no darnos cuenta que tenemos un montón de rastro detrás y que si no nos han venido a buscar es porque no han querido, pero que el día que quieran lo tienen mucho más fácil, porque lo colgamos en el Facebook, lo que pensamos, es que nos van a juzgar por lo que pensamos, y eso es lo que juzgan los regímenes totalitarios. El peligro es lo que tú piensas, más de lo que tú puedes hacer realmente, ¿no? Por eso, lo que comentabais, ¿no? Los instigadores intelectuales, porque hacen pensar. No porque vayan a hacer algo en sí, pero pueden hacer pensar a la gente. Y más en un momento en que la gente ya está como más dispuesta a querer escuchar, a querer aprender. Y eso es un peligro. Y por eso hay que criminalizar ese tipo de intelectuales. Por eso hay que criminalizar al tipo de gente que se organice en torno a ver qué cosas pueden cambiar. Y por eso, para que esto pueda trabajar y al menos consolidarse un poco, sí, pues es necesario pasar por unos procesos de clandestinidad. O sigui, no interesa que puguin agafar a tothom i a tothom perquè li tenen la foto que tothom a presó. Bueno, no sé, a lo mejor se puede desbordar la cárcel, pero no interesa que esté todo el mundo entre rejas. Porque entonces tampoco se puede crear. Bueno, no sé, es com tota una cosa que jo crec que és bastant complicada, que mereix un fort anàlisi, però crec que en part és necessari. És necessari perquè com més desapercebut passes, més fàcil és que puguis fer les coses bé. Perquè si tenen molt al darrere, si estàs sota pressió, les coses no flueixen igual. Tard o d'hora et troben, perquè tard o d'hora et troben, perquè aquest és un problema, tenen els mecanismes i et troben. Però almenys que les coses estiguin avançades, és el que jo crec.
Guapa, yo ya te lo sabía que esto tenía que ser
complicado,
más tenía que ser más largo, más que una llamada, ¿no? En el sentido de que por favor acércate y lo comentamos
y hablamos y esa hora de análisis.
Sí, hablamos del secreto, hablamos del poder, hablamos de esta, lo hemos muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que al final en esta resistencia o en esta rendija, ¿no? que te permite tener el sistema, pues a lo mejor ahí también podemos colocar la clandestinidad, ¿no?
O que rompes, y... ¿no? Que,
exactamente.
O sea, que nos debes una visita larga, larga para poder hablar de estos temas.
Además, lo has dicho tú misma, que hay que hacer un análisis más profundo. Quiero decir, que lo has dicho tú, está grabado.
Bueno, sí. Ya lo sé, el tema es que a veces lo tengo muy complicado para venir. Pero bueno, yo tenía muchas ganas hoy, la verdad, pero no me sentí con fuerzas porque, bueno, ya comenté que con una de las electronas, que a ver cómo llevo lo de los nuevos horarios estos, porque si no puedo morir en el intento. Entonces, pero sí, yo con muchas ganas. Y bueno, yo recomiendo que si no tenéis libro de San Jordi, pues que este está muy bien, que no es leer historia en sí, es leer pues desde la vida de la gente. Y yo creo que es un trabajo muy bonito porque habla de la necesidad del conflicto en la sociedad, del papel de la lucha en la sociedad y del papel del secreto en la sociedad. Y yo creo que estos son elementos que siempre están.
Además es el testimonio, como has dicho tú, de mucha gente que ya está muy mayor y que está desapareciendo. La parte que es más moderna, pues no, pero sí que los testimonios que son más antiguos pues se están muriendo, ¿no?
Y que tenemos que aprender de ese pasado, que tampoco es tan lejano, de la misma manera que podemos aprender que la coyuntura tanto socioeconómica y política que estamos viviendo tiene paralelismos con la que se vio en la República de Weimar y etc., pues también de la capacidad de resistencia de nuestros abuelos y de nuestras abuelas podemos aprender mucho.
Sí, que parece ese otro secreto, ¿no? Nuestro pasado parece un secreto. Ahora comentábamos con la compañera antes de llamar que, bueno, hay otro caso, ¿no?, que es el de los niños robados, que es otro secreto gigante que hay en este país, y bueno, habrá que irlo destapando poco a poco, pero que enfoca directamente de nuevo hacia el poder ideológico y después económico, ¿no? Así que bueno, compañera, te dejamos.
Bueno, pues nada, un gusto.
Gracias por ayudarnos a completar este cuadro que hemos intentado hacer este programa sobre el Javi, sobre todo dedicado a él. Y bueno, nos vemos en las ondas.
Órale, un saludo.
Drowning dog.
Coming through, check, check.
Class consciousness hot.
The class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary.
Hola, buenas tardes. A ver, yo quería comentar y invitar a todo el mundo a un encuentro vecinal que se realizará mañana el 14 de abril en Baicarca, en solidaridad con los encausados de los desalojos de Baicarca del barrio, y que os querían animar a participar en un debate abierto que consiste en plantearnos cómo afrontar la crisis desde los barrios de una manera colectiva y en equipo, organizados. Y bueno, también pues os voy a leer el escrito que convoca al planteamiento de este debate. ¿Cómo afrontar la crisis desde los barrios? Aquesta crisi, sorgida per un mal funcionament del sistema imposat des del govern, no només afecta els sectors més desfavorits, ens afecta tota la població. I encara que no tothom la visquem i la patim de la mateixa manera, a tots ens afecta. Baixen els sous, puja la precarietat laboral i l'atur. Pugen els preus de la vivenda i dels serveis bàsics, aigua, llum, gas, transport, privatitzen la sanitat, l'educació i tantes altres coses. És una crisi social, una crisi col·lectiva, i doncs tanmateix la solució s'ha de buscar d'una manera col·lectiva. A Baicarca observem la falta d'una organització veïnal que es preocupi per les problemàtiques reals de la gent del barri. És necessari crear un espai on compartir coneixements, experiències i solucions, un lloc on cada persona pugui expressar-se i fer valer la seva opinió. Podem actuar davant d'aquestes injustícies tots plegats amb la creació d'una xarxa, d'un suport mutu i solidaritat per fer front a aquesta situació actual que ens afecta. Per això els convidem i les convidem el 14 d'abril a les 12 hores a l'Old School de Baicarca, que és l'avenida Baicarca número 85, a participar en el debat obert per trobar unes solucions i començar a construir un nou sistema de relacions que ens faci més lliures y más iguales.
Y además me parece que hay más cosas, ¿no? Porque bueno, me parece sí. Que hay un vermutillo por ahí. Aquí
sí,
no sé,
está...
El debate está muy bien, pero también...
A comer.
Comer sí, y...
A las 12 hacemos el debate, luego a las 2:30, a la 1 está un vermut, a las 2:30 el comedor, que es comida popular y barata, y luego a las 4:30 tenemos un concertillo de Bajo un farol, que son tangos, y Montserrat, que es electropunk, pop en catalán.
Pues nos vemos mañana y seguro.
Seguro.
Vamos a ir todas las electronas y esperemos que gran parte de nuestras oyentes.
Bueno. Y bueno, no nos queríamos ir sin recordaros que mañana hay una manifestación a las 5:30 en la plaza de la Barceloneta. Salvem el Port Vell, a l'abordatge. I bueno, us lo leo super ràpid perquè esto se acaba. L'autoritat portuària vol transformar el Port Vell en un pàrquing per a megaiots amb una zona d'alta seguretat per a multimilionaris. No ens hi podrem ni acostar. L'alcalde diu que això és el futur. Els veïns que viuen en petites embarcacions i molts dels pescadors van fora. El concessionari del projecte és Marina Port Vell, propietat de Salamanca Group Investments. L'altre gran beneficiat de la reforma és Marina 92, empresa vinculada al magnat del petroli Roman Abramovich.
Una comitiva de veïnes va anar a l'abordatge del seu megaiot Eclipse, aparcat a Marina 92, perquè el port és del barri, perquè no pensem doblegar-nos davant la gran màfia de l'1%, i això només acaba de començar. Juntes aturarem la reforma del Port Vell. Pues eso, repito, mañana, sábado 14 de abril, a las 15:30, a las 5:30 en la Plaza de la Barceloneta. Al abordaje.
Al abordaje.
Bueno, pues nos despedimos aquí de la 96.6 y en la 104.5 desde tus ondas libres Radio Bronca. Ya sabes que nos puedes contactar a los electrones libres en electroneslibres.radiobronca@gmail.com. Un besito muy fuerte y hasta dentro de 2 semanas.
En electrones libres partimos de la inquietud personal, que nos lleva a preguntarnos y también a preguntar. La reflexión colectiva es la herramienta con la que intentamos entender una realidad que se nos hace incomprensible por su inmediatez. Queremos compartir con vosotras nuestros aciertos y, por qué no, también nuestros errores.
Class war.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up?
Everything in Israel starts and ends with the problem of the occupation.
This is not a Greek problem. This is a general capitalist problem.
La xarxa de suport mutu engloba muchísimas cosas. Es que antes de que se presentara ya teníamos vecinos con sus problemas y vecinos que ofrecían sus servicios. Realmente, a la que te interesas un poco, se crea por generación espontánea.
We say in Arabic, oppression leads to an explosion. So there is no way that the Arab nations would stay longer than that under the Arab dictatorship and under the oppression.
Todos los países de la región del Cono Sur estábamos viviendo similares regímenes militares, que incluso se coordinaban entre ellos, como supimos después, a través de lo que se llamó el Plan Cóndor.
The fact is that if you're not against the occupation, you're in favor of the occupation. That is very simple.
O sea, en eso se basó toda la acusación y la sentencia. Mi hijo lleva 4 años en prisión por lo que dijo un policía torturador.
No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for.
Emitiendo desde Radio Bronca, en directo, en el 104.5 de la FM, el primer y tercer viernes de cada mes, de 5 a 7 de la tarde, y con repeticiones los domingos de 11 a 1 de la mañana.
Estamos en el punto de decir o revolución o capitalismo. Si entramos otra vez al capitalismo, es que hemos luchado durante tantos años para que llegue este momento, porque nunca hemos creído el capitalismo, y ya estamos proponiendo una revuelta, una revolución. Si vamos a perder esta oportunidad ahora, es que lo hemos perdido todo.
Spend our lives putting money in his wallet. It's a rich